En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. A la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia, el último espejo de este curso, porque ya en el mes de julio no contaremos con este programa, sí con el Iglesia Noticia los domingos a las 10:45 en esta misma casa, pero El Espejo nos tomamos pues estos dos meses de vacaciones, así que les hemos preparado un último espejo, pues eso, pues para despedir bien el curso. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y Chomín Pérez no se ha querido perder, como es normal, el disfrutar de este último programa. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor, que han ocurrido un montón de cosas y la próxima semana otras tantas.
Otro montón.
Vamos a ver.
El pasado sábado por la mañana se celebró en Osorno la asamblea de final de curso de Manos Unidas y el domingo en el santuario del Valle de Saldaña se celebró el 42 encuentro eclesial de la zona pastoral del Valle. El martes conocimos el mensaje del Papa Francisco para la primera jornada mundial de los abuelos y las personas mayores, que se celebrará el próximo 25 de julio y que ya pueden leer en nuestra página web. Y ayer jueves por la mañana el trascoro de la catedral acogió la entrega de 6 piezas que han sido restauradas por los alumnos de la Escuela Mariano Timón. Y por la tarde en la librería El Granito de Arena de las Hermanas Nazarenas se presentó el libro Como el Agua, cuentos que acompañan por su autor José Manuel Martín Díaz.
Y ya está todo preparado también para la exposición Lux de las Edades del Hombre,
que el martes se inaugura.
Mira qué bien. Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo de la Iglesia.
Hoy nos acompañarán dos mujeres. En primer lugar, recién estrenadas las vacaciones escolares, queremos conversar con una profesora de religión para que nos cuente qué tal ha resultado el curso y qué ofrece la asignatura de religión para que cada año opten por ella tantas familias palentinas. Hablaremos con Desiree López, profesora de religión en el IES Reces Vinto. Y luego en la historia de la semana vamos a hablar de vocación, de vida contemplativa, de renuncia y de apuesta por Dios. Y lo haremos con Sor Catalina María del Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de las Monjas Dominicas, porque mañana se celebra su profesión religiosa. Queremos que nos cuente cómo se encuentra y cómo ha sido su proceso vocacional.
Y también queremos que nos cuente ya y nos desvele quién es el santo. Antonio Rubio, en la sección ¿Reconoces a los santos?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Aunque se trata de una figura excepcional, San Basilio está escasamente representado en las iglesias de nuestras diócesis. De hecho, solo recuerdo una talla en la Iglesia Museo de Carrión de los Condes, en la que aparece vestido como obispo con báculo en la mano izquierda, mientras con la derecha recoge a la altura de la cintura la amplísima capa. La talla está colocada en un retablito del siglo XVII. San Basilio es uno de los cuatro santos padres de la Iglesia Oriental, junto con San Atanasio de Alejandría, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Nació en Cesarea de Turquía el año 329 en el seno de una familia de santos, pues lo son sus padres, su abuelo y tres hermanos. Basilio fue a Egipto a aprender de los monjes del desierto el modo de vivir en soledad, y al regresar se hizo monje y redactó sus famosas constituciones, la primera regla de vida que se escribió para los religiosos. Estudió en Atenas y Constantinopla. Basilio fue elegido arzobispo de Cesarea, y el delegado del gobierno quiso hacerle renegar de la fe sin conseguirlo, pese a lo cual no se atrevió a castigarlo porque le pareció que era un gran santo y porque todo el pueblo lo veneraba sinceramente. Por su oratoria maravillosa, por sus admirables escritos y por las muchísimas obras de caridad que hizo en favor del pueblo, fue llamado Basilio el Grande. Se conservan unas 365 cartas suyas, muy hermosas y de provechosa lectura para el alma. Murió el 1 de enero del año 379, cuando solo tenía 49 años, y fue sepultado en medio de un gran gentío y unos lloros tan impresionantes como nunca se habían presenciado en aquella ciudad. En nuestra diócesis, en Bárcena de Campos, hubo una comunidad de religiosos conocidos por los basilios, por estar regidos por el espíritu de aquellas constituciones que escribió el fundador. Hoy el antiguo convento se encuentra transformado en un centro de cultura. En un viaje reciente por los Países Bajos, tuve oportunidad de visitar en la ciudad belga de Brujas la Basílica de San Basilio, de impresionante fachada y recoleto interior. Hasta la próxima semana.
Lo comentaba antes Chomín, vamos a hablar con Desiree López, profesora de religión en el ISRC Svinto, que ya está al otro lado. Buenas tardes, Desiree.
Hola, buenas tardes.
Recién estrenadas las vacaciones para los alumnos, los profesores ahí todavía estáis, os quedan todavía unos 3 o 4 días, ¿no?
Sí, yo acabo de terminar las evaluaciones ahora mismo, o sea que aquí estamos trabajando todavía.
Ya, qué bien, pero bueno, ya en salida, ya pensando que nos queda nada, 2 o 3 telediarios.
Sí, deseando descansar, que ha sido un curso largo.
Claro que sí, es lo que queríamos hacer un poco, balance del curso, cómo ha resultado, cómo se ha hecho frente a la pandemia, qué hemos aprendido.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un curso difícil en ese sentido, porque hemos tenido que trabajar mucho desde el comportamiento y los hábitos de los alumnos, y a veces ha sido difícil, porque controlar que no se extendiese la pandemia y que podamos hacer un curso como el que hemos hecho, en el que hemos terminado bien, ¿no? La perspectiva que vemos o la realidad que hemos vivido, pues tenemos que decir que ha sido positivo en ese sentido, que hemos terminado bien, pero ha sido duro, agotador, ha sido un curso muy cansado.
De todas maneras, Desiree, antes de preguntarte lo siguiente, yo creo que es de nobleza felicitar y agradecer a todos los profesores y a toda la comunidad educativa por cómo ha sido el curso, que a principios de curso habríamos firmado que las cosas fueran como han ido, con el miedo que teníamos muchos padres de cómo iban a ir las cosas. Así que, en tu nombre, a todos los profesores de Palencia, pues enhorabuena y gracias, ¿eh? Y luego, ya nos metemos en la asignatura de religión. Los datos nos dicen que son muchos las familias palentinas que deciden optar por la asignatura de religión. ¿Qué es lo que ofrece la asignatura de religión a mayores y qué es lo que aporta a nuestros alumnos, a nuestros hijos?
Bueno, pues yo creo que hay varias cosas que son bastante importantes dentro de la asignatura de religión. Lo primero, a nivel cultural, ofrece algo que en otras asignaturas no se trabaja, que es todo el ámbito cultural y toda la experiencia cultural que tenemos en España, ¿no? Y que proviene de la religión católica. En este caso, pues eso es una oferta que se trabaja en la asignatura. Y después, toda esa parte de inteligencia espiritual que se complementa con las inteligencias múltiples, ¿no? Y que dentro de la asignatura de religión pues se trabaja especialmente y que pues hace que la persona se eduque de manera integral, ¿no? Y yo creo que es un aporte de la asignatura bastante importante.
Este curso, lo decía antes Chomín, efectivamente yo creo que nadie dábamos 2 duros por continuar presencialmente como se ha continuado y por combinar cuando alguno tenía que estar en cuarentena esa modalidad virtual y presencial, ¿no? Las nuevas tecnologías, clave. Los nuevos recursos didácticos para la enseñanza, claves. ¿Cómo afronta este cambio la asignatura de religión? La asignatura de religión, ¿es una materia que da pie a una enseñanza, pues eso, dinámica, activa, en la que se puedan utilizar distintos recursos?
Pues probablemente sea una de las asignaturas donde mejor se puedan usar las nuevas metodologías, porque da pie a muchísimas cosas, ¿no? Pues a trabajar en grupo. Yo este año he trabajado en grupo a nivel digital, o sea, el aprendizaje cooperativo, pero también a nivel digital. Y hemos utilizado las TIC de forma excepcional, pero también han aprendido mucho a trabajar en las nuevas metodologías. Facilita el diálogo, las discusiones, el aplicar, el traer nuevas cosas al aula, porque desde sus intereses se puede trabajar la mayoría de la asignatura. Entonces, sí que es cierto que es una asignatura que daría a trabajar de formas muy diferentes.
¿Ya está abierto el periodo de inscripción?
Sí.
Si alguien que nos esté escuchando y lo tenga un poco dudoso, ¿no? Pues no sé, porque no sé si me va a aportar un gran qué o no. ¿Usted qué le anima, qué le diría a esas personas, a esas familias, a esos alumnos, a los alumnos mayores? Porque a lo mejor en los más pequeños son las familias las que optan por ellos, pero en los alumnos mayores, ¿qué aporta la asignatura de religión para que alguien decida inscribirse? Es decir, pues sí, voy a marcar que apuesto por la asignatura de religión.
Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, pero sobre todo es una asignatura muy dinámica en la que se puede aprender mucho desde la sociedad y para la sociedad, desde en la que a nivel cultural pues se aporta unos conocimientos que no se pueden dar en otras asignaturas, ¿no? Pero tú vas a un museo y que puedas entender lo que estás viendo, o vas a la catedral y que puedas entender por qué se construyó así y de esa manera, ¿no? O sea, que a nivel cultural tiene una aportación enorme. Y después a nivel de aprendizaje, pues todo lo que hemos dicho ahora, todas las innovaciones educativas que se pueden aportar desde la asignatura. Y después eso, el diálogo, la comprensión, los valores que se transmiten, que también se transmiten en otras muchas asignaturas, pero que de religión se trabajan de forma específica.
Claro que sí. Bueno, ¿hasta cuándo estará abierto el periodo de matriculación?
Pues si te digo la verdad, no lo sé, pero damos las notas ahora, creo que es hasta mediados de julio y después en septiembre para los que tengan alguna asignatura pendiente.
Nada, pues animamos desde aquí a todas las personas que se lo estén planteando que no lo duden, que la visión integral, los valores que aporta y luego lo divertida que es, o sea, que es que en la asignatura de religión se da pie a tantas, como lo has dicho, a tantas actividades, a tantas dinámicas, que es un auténtico lujo poder tener la asignatura de religión.
Y que algo tendrá el agua cuando la bendicen. El 72% de las familias palentinas optan por la asignatura de religión, una cifra mayor que la media española y que la media de Castilla y León.
Mira tú, por tener profesoras como Desire López.
Efectivamente, también.
Desire, feliz verano, descansa, que bien os lo merecéis, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 22 de junio, incluso cuando todo parece oscuro como en estos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad y repetirnos: yo estoy contigo todos los días.
Del 22 de junio también para todos los abuelos. Querida abuela, querido abuelo, la cercanía del Señor dará la fuerza para emprender un nuevo camino, incluso a los más frágiles de entre nosotros, por los caminos de los sueños, de la memoria y de la oración.
Del 23 de junio, el camino indicado por San Pablo en la Carta a los Gálatas es la vía de la confianza mansa y obediente, en la certeza de que el Espíritu Santo obra en todos los tiempos de la Iglesia.
Del día 24, hoy celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Imitemos el humilde testimonio de quien señaló al Cordero de Dios.
Y de hace 15 minutos, la caridad es el corazón palpitante del cristiano. Así como no se puede vivir sin el latido del corazón, tampoco se puede ser cristiano sin caridad.
Y nos vamos ya al monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de las Madres Dominicas para hablar con la historia de la semana, que la historia de la semana es Sor Catalina María.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
Sor Catalina María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está?
Estoy bien, gracias a Dios.
¿Y los nervios para el día de mañana, que se celebra su profesión religiosa, cómo los lleva?
Estoy nerviosa, pero poco. Me siento tranquila.
Sí, sí. Qué bien. ¿Usted es brasileña, tengo entendido?
Sí, soy de Brasil.
¿Cómo y cuándo siente la llamada de Dios a la vida contemplativa, ni más ni menos?
Mira, es que yo tengo una hermana aquí en el monasterio y en 2016 ella fue a São Paulo y cuando fui a visitarla me impactó. Tuve conversación también con otras monjas y me impresionó su alegría. Se notaba que eran felices. Y volví a casa y sentí el deseo de abandonarme a la voluntad de Dios, porque yo era como Santa Teresa, enemiguísima de ser monja.
O sea, que usted...
Y el Señor me tomó la palabra y comenzó a cautivar mi corazón. Y yo viví en una comunidad neocatecumenal y en 2017 en una convivencia hubo una llamada vocacional y comencé mi proceso de discernimiento.
Y en esa búsqueda de la felicidad y una vida más plena, acaba llegando desde Sao Paulo al monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de las Dominicas en Palencia.
Sí.
¿Y cómo llega al monasterio de Nuestra Señora de la Piedad?
Unos meses después, coincidiendo con la profesión de mi hermana, Sor María de Lourdes, quise venir a hacer una experiencia y pasé algo más de un mes viviendo con las hermanas y tenía miedo y me daba un poco de vergüenza pensar que después de todo que ocurría, si no tenía vocación. Pero la Madre Maestra habló conmigo para quitar los miedos y sobre todo sentirme libre, que eso es muy importante, uno sentirse libre. A partir de entonces empecé a vivir la experiencia con más intensidad y cada día que pasaba Dios confirmaba mi llamada y volví a Brasil a preparar documentos para poder quedarme e iniciar mi formación para ser religiosa.
Y de hecho, una de las cosas ya, por ejemplo, el idioma lo habla muy bien.
Sí.
Y luego, mañana, su profesión, usted echa la vista atrás y piensa, ¿qué es a lo que más le ha costado renunciar?
Lo que más me ha costado es los afectos de la familia y amigos y también la comunidad neocatecumenal y estar lejos de mi país y no poder verlos. Pero el Señor nos compensa porque nos regala otra familia unida por los lazos de la fe que son más fuertes y esto nos llena, nos completa.
Hermana, ¿cómo es el día a día, la vida normal y ordinaria en el monasterio de Nuestra Señora de la Piedad?
La mayor parte del tiempo lo dedicamos a la liturgia. La Eucaristía diaria es lo más importante. Y también hay dos momentos fuertes, en la mañana con las laudes y la oración personal, y al atardecer, las vísperas y otro tiempo de oración. Hay otro momento en que nos juntamos en comunidad para tiempos de oración más breves a lo largo del día. Tenemos trabajo en el obrador por la mañana, tiempos de convivencia fraterna después de la comida y de la cena, estudio por las tardes. Nuestra vida es muy divertida y no nos aburrimos. Somos felices.
Eso está claro.
Y una de las cosas que me encanta aquí en el monasterio es despertar y lo primero ir al coro a rezar y alabar al Señor y está allí un momento de oración personal con Él y después celebrar la Eucaristía. Esto es lo que más me encanta aquí en el monasterio y esto nos da fuerza para vivir el día a día y nos sostiene en los trabajos, en los estudios y en la vida fraterna con las hermanas.
Sor Catalina, usted lo decía antes, usted cuando tuvo ese encuentro con su hermana, lo que notó es la alegría. Y realmente nosotros aquí en este programa lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Si algo caracteriza a las monjas de vida contemplativa es esa sonrisa y esa alegría que se vive en los monasterios. ¿Usted cree que en medio del ruido, del bullicio en el que vivimos, que estamos un poco todos estresados, cree que el silencio y la oración son unas buenas herramientas para encontrarse con Dios y para alcanzar esa alegría, esa felicidad que todos deseamos?
Sí, el silencio y la oración son dos armas que tenemos muy importantes para luchar contra estos enemigos y también el barullo que tenemos dentro. Los momentos de oración nos calman y nos dan tranquilidad y podemos escuchar a Dios y enamorarnos de él y encontrar la verdadera felicidad.
¿Su monasterio está abierto para aquellas personas que se quieran acercar a hacer un momento de oración, a participar en la Eucaristía a diario? Sí. Y los domingos?
Sí, por la mañana abrimos la iglesia a las 7:45 de la mañana y hasta las 8:30, hasta las 9:00. y por la tarde abrimos a las 7:15.
Y hasta las 8:30, 9:15.
Hasta las 8:30.
Claro que sí. Y hay otra puerta del monasterio que está abierta, la del fantástico obrador donde venden esos maravillosos dulces. No se sí. nos olvide.
Efectivamente, anda, sí. que no están ricos esas herraduras, esas pastas, esos bollos sí. suizos. Que, Sor Catalina, ahora a estas horas, hablar de la repostería de las Madres Dominicas creo que no es lo más conveniente. Que disfruten mañana de su profesión claro. religiosa. Que disfruten de esa alegría y de esa felicidad que se viven en los monasterios. Y gracias por transmitírnoslo.
Quiero aprovechar y decir a las jóvenes que estoy en búsqueda de su vocación, que merece la pena abandonarse en las manos del Señor, confiar en Él y dejar que Él guíe nuestra historia. No tengas miedo, porque el Señor es quien nos llama y nos da la gracia.
Pues ahí dejamos esa invitación, que lo escuche todo aquel que esté en búsqueda. Sor Catalina, un placer, gracias por el esfuerzo de hablar en castellano con nosotros, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Y feliz día mañana. Adiós.
Gracias.
¿No te acostarás sin saber?
Pues muchos ya lo sabrán. El próximo 29 de junio se inaugura de manera oficial Lux, la nueva edición de Las Edades del Hombre, que parte de Burgos, donde se aborda el origen y sentido de las catedrales, con un relato que continúa con María como hilo conductor en Carrión de los Condes y Sahagún. ¿Qué es lo que va a pasar en Carrión de los Condes? Pues dos sedes, la iglesia de Santa María del Camino y la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes. Acogerán tres capítulos de Lux titulado Ave María, Tota Pulcra y Virgo et Mater, y en ella se mostrarán 50 piezas de Pedro Berruguete, su hijo Alonso, Alejo de Bahía, Diego de Siloé, Felipe Vigarni, Juan de Balmaseda, Ortiz el Viejo, Gregorio Fernández, lo mejor. ¿Qué aporta la diócesis de Palencia Lux? Nueve piezas muy buenas y obras maestras de Pedro Berruguete, del maestro Becerril, de Manuel Álvarez, de Juan Ortiz el Viejo, atribuidas a Juan de Balmaseda y al maestro Alejo. ¿De dónde provienen estas nueve obras? Pues del Museo Diocesano y de las iglesias parroquiales de Carrión de los Condes, de Torre Mormojón, de Ampudia, de Villamediana y de Monzón de Campos.
¿Y cuándo podemos ver Lux?
A partir del martes, del miércoles por la mañana seguramente, porque el martes es la inauguración oficial, por la tarde, a partir del miércoles, Lux abierto a todo el que quiera verlo.
Lux, Campos del Renacimiento,
la catedral, el Museo Diocesano.
Pero que no nos da el verano, que no nos da el verano si queremos ponernos ya a visitar todo este arte que tenemos en nuestra diócesis. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará, miremos al mañana sin oír.
Y con esta canción optimista de Indra llegamos al final de este último espejo de la iglesia de este curso, que en cuanto podamos volvemos a estar aquí. Les contamos mañana, sábado 26 de junio a las 7, en el monasterio de Nuestra Señora la Piedad de las Madres Dominicas de Palencia, se celebra la profesión de nuestra historia de la semana de Sor Catalina María. Debido a la limitación de aforo, la celebración se podrá seguir en directo a través de la página de Facebook del propio monasterio.
También mañana, a partir de las 9:30, dentro de los actos del centenario de la catedral, se celebrará el Festival de Luces Light Mop, la Catedral de la Luz, en la Plaza de la Inmaculada. Para ello se contará con la presencia de los artistas de luz Alfredo Álvarez y Eduardo Cajigal, que forman Children of Dark Light.
Por segundo año consecutivo no podrá celebrarse el tradicional encuentro con los misioneros palentinos, un encuentro que nos encantaba a nosotros, pero bueno, por ello la Delegación de Diocesana de Misiones nos anima y el próximo domingo, 27 de junio, queremos celebrar el Día del Misionero Palentino. Han elaborado un guión litúrgico que podrá ser usado en las distintas celebraciones dominicales.
El próximo martes 29 de junio se inaugura de manera oficial Lux, la nueva edición de Las Edades del Hombre, una muestra que se desarrolla en Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún.
Y sigue abierto el plazo de inscripción para el campamento de verano que GEC Palencia organiza del 17 al 25 de julio en San Salvador de Cantamuda. Está dirigido a jóvenes de 12 a 18 años. Más información en el correo electrónico gecpalencia@hotmail.es. Pues casi un auténtico placer disfrutar este curso haciendo el espejo.
Pues sí.
Que tengamos muy buen verano todos.
A partir del mañana nos podemos quitar la mascarilla, pero sigan teniendo cuidado, que queremos escucharles en septiembre.
Efectivamente. Los domingos tenemos la cita con nuestro Iglesia Noticia, a las 10:15 de la mañana en esta casa. Buen verano para todos. Gracias a todos.
Un fuerte abrazo.